deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. El día después del batacazo del Baskonia, que cayó con estrépito ante el Gran Canaria y que firma la peor clasificación en 10 años. José Anquerejeta habló de fracaso total. La decepción, evidentemente, es mayúscula. En Ibaya trabaja el Deportivo Alavés. 4 días quedan para la gran cita con el ascenso. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Héctor González en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 16, comenzamos. Entramos pues rápidamente en materia. Fue el de ayer un día duro para el Baskonia, que de forma prematura decía adiós a la temporada en el peor ejercicio liguero de los últimos 10 años. El equipo se queda fuera de las semis por primera vez en la última década y evidentemente ya es demasiado tiempo sin jugar una final. En fin, que hay que hacer una profunda y rigurosa reflexión. Tras el partido, por cierto, Tabach hizo un ejercicio de honestidad y de valentía no muy frecuente, ni en el deporte, ni en otros ámbitos que no son el deporte, en la vida en general. Honesto y valiente, y esto hay que tenerlo en cuenta desde la valoración personal de la figura de San Tabach, con el que no hemos hablado nunca, pero eso nos trasladó en función de sus manifestaciones. No lo tiene fácil Tabach para la próxima temporada. Luego más detalles con respecto al mundo del básquet. Hablamos de fútbol en Ecualdecoa. ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con sesión preparatoria del Deportivo Alavés en Ibaya. Decíamos a prácticamente 4 días de la disputa del partido, en lo que esperemos sea la cara amable de la actualidad en Deportiva Alavesa luego del revés sufrido ayer.
Sí, es la única opción que ahora mismo le queda al Deporte Alavés para darse un homenaje. Vamos a ver si en efecto puede ser. Sesión matinal con clima casi de invierno. Lesión de Miki, que con seguridad se va a perder el partido del sábado por un problema muscular. Aún no ha vuelto Juanje, que continúa disfrutando de los primeros días de vida de su primera y única hija. Y bueno, pues tranquilidad, normalidad, concentración y ganas de que llegue, porque se está haciendo un pelín larga la espera para el vestuario.
Sin duda, el Jaén viaja mañana, que es algo que nos ha llamado la atención y que enseguida corroboraremos con su máximo responsable técnico. El Jaén viaja en autobús y, lógicamente, de igual manera que aquí en Vitoria pensamos que las opciones son tremendamente importantes para la escuadra de Nacho González, en Jaén suponemos que están en la variable de ¿por qué no?, que es posible. Vámonos a Jaén, 2 y 19 minutos, tenemos comunicación con su máximo responsable técnico, que no es otro que Manolo Herrero. Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque decimos que viajáis con tiempo.
Sí, viajamos mañana, salimos después del entrenamiento aproximadamente a las 12:30 y estamos aquí, allí en Vitoria, pues, para la cena y bueno, y descansar un poquito porque es un viaje bastante largo.
O sea que venís en autobús, dormís en Vitoria el jueves y ya el viernes una jornada normal de trabajo con entrenamiento. ¿Dónde vais a entrenar?
En Betoño, me parece que es. Ajá. Si no me equivoco, entrenaremos allí a las 10:30 de la mañana.
Instalaciones deportivas de Betoño. Estamos en directo con Jaén. Manolo, ¿con qué temperatura ahora mismo en la capital jienense?
Pues unos 19 grados aproximadamente.
19. Si tenemos en cuenta que aquí tenemos 8 o 9 grados, pues ya te puedes imaginar, bueno, que evidentemente en el equipaje, aparte de ropa deportiva, hay que traer chamarra, ¿eh?
Sí, sí. Siempre cuando se viaja al norte hay que llevarla, porque todos somos conscientes de que allí siempre hace más frío y bueno, y es mucho más propenso, ¿no?, la lluvia que en esta zona del sur.
Bueno, no creas, ¿eh?, que aquí en estas épocas del año ya solemos tener una temperatura bastante alta, pero lo de este año bien conoces que está siendo ciertamente extraño. Bueno, hablemos de fútbol, que es lo que compete. ¿Cómo afrontáis la vuelta de esta eliminatoria tras el empate a 1 en la victoria?
Bueno, vamos con ilusión de poder solventarla. Sí que es verdad que se nos ha puesto muy difícil. Ya de inicio la eliminatoria era complicada y ahora sí que ve mucho más difícil, ¿no? La verdad que ese gol en el último minuto nos ha hecho bastante daño, porque sin ser un resultado definitivo, porque a la vez está capacitado para ganar allí 2-0, 3-0, porque tiene un muy buen equipo, pero sí que ahora se nos ha complicado, porque tenemos la obligación de tener que ir hacer algún gol, y bueno, y sí que es verdad que nosotros fuera de nuestro estadio no cuesta mucho trabajo hacer gol.
La primera parte fue para el Jaén, la segunda parte fue para el Deportivo Alavés. Aquí nos sorprendió un poco la actitud que tuvo el Jaén en la segunda parte, tan conservadora. No sé si porque entendía que el 1-0 era un buen resultado o porque también desde el punto de vista físico notasteis el esfuerzo de la primera parte.
Bueno, yo creo que fue un poco de todo. Fue un poco de todo. Sí que es verdad que cuando vas ganando 1-0 quieres protegerte y no encajar ese gol que todo el mundo decimos que debemos de evitar, ¿no? Es mantener la portería cero. Y siempre cuando tienes algo, pues tienes miedo de perderlo y conscientemente yo creo que dar unos pasitos para atrás para intentar protegerte, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que nos pasó. Luego a nivel físico, pues bueno, es normal que en esta altura de temporada todo el mundo estemos bastante más cansados y lleguemos más justitos a los partidos. Y más nuestro equipo, que sí que es verdad que la base del equipo prácticamente ha jugado todos los partidos y sí que es verdad que en algunos jugadores estamos llegando un poquito más justos.
Bueno, evidentemente el empate a uno condiciona la manera de plantear el encuentro, tanto por parte de Nacho González como por parte de Manolo Herrero. En ese sentido, seguro que le has dado muchas vueltas, que has visualizado el partido, que te lo has imaginado. ¿Cómo vais a plantear el encuentro de vuelta este sábado en Mendizorroza?
Bueno, nuestra idea, por supuesto, tiene que ser la de hacer un gol. Eso para nosotros es obligatorio, si no, no tendríamos ninguna opción de poder pasar esta eliminatoria. Tenemos que intentar hacer gol, pero tampoco sin volvernos locos, porque somos conscientes de que un gol solamente nos puede servir para ascender a la segunda división A, siempre y cuando seamos capaces de mantener nuestra portería cero. Entonces, hay que buscar la portería contraria, por supuesto, pero tampoco sin volvernos locos, porque creo que si por desgracia le ves adelante y coge y si por 1-0, 2-0, pues yo creo que ya en esa situación sí que sería muy difícil que fuéramos capaces de remontar la eliminatoria.
Habías estudiado, lógicamente, al Deportivo Alavés, igual que Nacho González conoce de pe a pa al Real Jaén. Ahora tenéis la referencia, los dos, de lo ocurrido en el partido celebrado en la victoria. ¿Qué opinión tienes con lo visto el pasado domingo de este Deportivo Alavés?
Bueno, el concepto que tengo es muy alto, es normal, tiene un equipo muy muy compensado, muy equilibrado y en las dos facetas, como dije la semana anterior, son muy buenos. Defensivamente lo demuestran semana tras semana, donde a los equipos contrarios les cuesta muchísimo trabajo hacerle gol. Yo diría que casi crearle situaciones de gol. Y luego en ataque, pues bueno, es verdad que tampoco genera muchas ocasiones de gol, pero dada la calidad de sus jugadores, pues son capaces de desequilibrar en cualquier acción puntual, como en ese, como nos pasó el último día con Guzmán, ¿no? En la jugada del penalti. La verdad que bueno, es un buen equipo, bueno, es normal, yo creo que está entre los mejores equipos de esta categoría.
En vuestras filas Cascón va a volver, Servando se ha recuperado y por lo tanto podrás contar con él, pero ya has comentado que es una realidad, en la estadística se puede constatar como en 7 de los 8 partidos que ha perdido el Jaén este año fuera de casa, no se ha marcado ni un solo gol. Está claro que fuera de casa tenéis problemas para marcar, ¿no?
Sí, es así. No lo puedo negar. Es verdad que nos ha costado muchísimo trabajo hacer gol esta temporada. También es verdad que hemos encajado poco fuera de nuestro estadio. Y eso también es lo que nos ha permitido pues conseguir bastantes victorias, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar nosotros. Por supuesto, intentar mantener nuestra portería a cero. Y porque somos conscientes de que un gol, pues siempre hay posibilidades en cualquier acción puntual, en una acción de estrategia, como hicimos el otro día, o en cualquier jugada aislada, aunque sea. Pero sí que es verdad que si necesitamos dos goles para pasar esta eliminatoria, yo creo que lo vamos a tener bastante complicado.
Campo va a estar prácticamente lleno, se prevé un gran ambiente. Y en ese sentido, tú ya tienes una experiencia personal como futbolista y además con el Jaén en Mendizorroza, ¿no?
Sí, sí, en la 92-93 tuve la oportunidad de jugar el playoff allí. Contra la vez, aquí en el partido de ida empatamos 2-2 y bueno, hice un gol aquel partido y empataron ya al final y sí que es verdad que el día de Mendizorroza perdimos 2-0 y nos pasaron por encima, me acuerdo perfectamente, yo creo que no llegamos ni a portería aquel día.
Ya recordamos aquel playoff en el que finalmente ascendió, si no nos equivocamos, el Toledo, ¿no?
Así es, ascendió el Toledo, sí.
Mendizorroza presentó un excelente ambiente. La verdad es que el campo nada tiene que ver con el de ahora, un campo mucho más moderno, mucho más bonito, pero recordarás el ambiente de fútbol, porque eso no ha cambiado.
Sí,
incluso
sí,
se ha
claro,
multiplicado.
Yo creo que el estadio de Mendizorroza es un estadio donde se vive el fútbol, ¿no? Y donde la afición es muy apasionada con su equipo y siempre achucha mucho, ¿no? A su equipo. La verdad que son campos donde a uno le gusta jugar, ¿no? Y en este caso a nosotros fue una motivación tremenda el poder ir a Mendizorroza y jugar en ese estadio, porque muchos jugadores de los que tenemos nosotros este año, el año pasado estaban jugando en tercera división y bueno, iban a vivir una experiencia nueva para ellos y yo estoy convencido que la van a disfrutar porque va a ser muy bonita y ojalá que luego al final pues nos llevemos la alegría, por supuesto, que deseamos todos de conseguir el ascenso.
Normalmente el profesional se aísla un poco de lo que se comenta, pero ya hablábamos contigo la semana pasada, tú eres de Jaén, has jugado muchos años en el Jaén, llevas entrenando al Jaén, tanto al filial como al primer equipo ya, también varias temporadas, es decir, que estás absolutamente empapado de todo lo que ocurre en la ciudad, impregnado de todo aquello que rodea a vuestro equipo. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué se respira en Jaén con respecto a esta eliminatoria y lo que queda de jugar en Mendizorroza?
Bueno, hay de todo. Están los optimistas y los pesimistas, como es normal. Hay gente que todavía sigue pensando que se... que hay posibilidad de dar la vuelta a la situación, aunque saben que sabemos todos que no va a ser fácil, y hay otros porque bueno, piensan que ya se ha puesto la eliminatoria muy difícil, que nosotros seamos capaces de ganar allí en Vitoria va a ser muy complicado, pero bueno, esperemos que los aficionados que se desplacen a Vitoria sean los optimistas y nos ayuden a intentar conseguirlo, por supuesto.
En todo caso, recordemos que la condición de campeones de grupo, tanto para el Jaén como para el Deportivo, a la vez ofrece una segunda oportunidad que, bueno, vamos a ver si es también aprovechada por el Jaén. Siempre que, lógicamente, ocurra lo que aquí, como entenderás, deseamos que ocurra, que es que el Deportivo a la vez consiga la victoria. Manolo, ha sido un placer y ya digo, pase lo que pase, muchísimas gracias, un abrazo y muchísima suerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Cerramos la comunicación con Jaén, que decimos, acaban de escuchar, viaja mañana, dormirán en Vitoria-Gasteiz el jueves. Es verdad que se pegan un buen palizón en carretera. El Deportivo Alavés, recuerden que viajó en vuelo charter y volvió en autobús. Y nos quedamos precisamente en eco con la actualidad del conjunto albiazul. Después de ese entrenamiento apuntábamos el problema que ha tenido Miki, que vamos a ver en qué termina. En todo caso, Miki en los partidos prácticamente de la segunda vuelta no ha entrado ni en convocatoria. Y ha comparecido en rueda de prensa, pues todo lo contrario, un futbolista que es un fijo, un elemento indispensable para Nacho González, que no es otro que Jaume.
Y que lleva la Icurriña en el brazalete, en su condición de capitán. Lo que ha dicho el catalán es que ahora mismo ya no cabe realizar un cambio muy importante en el equipo, no caben revoluciones, sino que, bueno, hay que hacer bien lo que se sabe hacer durante todo el año y, sobre todo, tener concentración y tratar de sacar ventaja con respecto al Jaén en el aspecto físico, que es algo que ocurrió al final del partido de la nueva victoria. Jaume.
Lo que has trabajado durante todo el año, en una semana no vas a cambiar todo. O sea, al final, yo creo que al final es todo de cabeza, la concentración, y sobre todo en estos partidos, pues que no te dejes llevar o que no te pueda, digamos, pues todo el ambiente, ¿no? Yo creo que al final estar bien de cabeza es muy importante para este tipo de partidos. Yo creo que durante todo el año nosotros hemos intentado pues que sea como un rodilla y al final pues que las segundas partes se hagan largas a los equipos. Bueno, es un factor que nosotros somos fuertes en ese sentido físicamente. Puede ser una, no una baza, sino pues, intentar que sea el partido largo.
Y unido a esto, dejar perfectamente claro que todo no está hecho y que hay que jugar un encuentro en el que el rival es consciente de que si marca, tiene sus opciones.
Sí, ese es otro tema con respecto al que hay que tener mucha precaución. Hay que combatir la posibilidad de que alguien piense, al menos dentro de la caseta, ¿eh? Sobre todo dentro de la caseta, que alguien piense que esto está, si no hecho, casi hecho. Fuera, en la grada, pues cada uno es cada uno y puede tener su opinión. Pero dentro, mucha concentración y sobre todo evitar pensar que esto está resuelto, porque es que en cualquier momento, si vas a defender el 0-0, el Jaén te puede hacer un gol. Jaume.
Vamos, el que piense que está todo hecho se equivoca. Yo creo que falta partido de vuelta. Sabemos que traemos un empate con gol, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo que hemos hecho durante todo el año. No podemos salir a buscar el 0-0 porque un balón parado, en cualquier jugada te pueden marcar el gol. O sea, nosotros al final, ya te he dicho antes, es salir a ganar como cada domingo y confianza en nosotros. Al final, si tenemos que tener confianza en nosotros mismos, que hemos tenido durante todo el año, y que las cosas saldrán. Al final, trabajo y confianza en nosotros mismos.
Bueno, apuntábamos ayer que el Jaén vendrá acompañado por aproximadamente 600-700 aficionados. El que va a tener el apoyo incondicional es el Deportivo Alavés. Esta mañana incluso ya con la confirmación de la grada de Cervantes ocupada al 100%.
Los dos fondos ahora mismo no tienen entradas a la venta en taquilla. Tanto Cervantes como Polideportivo tienen cubierto el aforo. Desde el club nos aseguran que la tribuna de preferencia también está muy muy cerquita de ser cubierta en su totalidad, de colgar el cartel de nueve billetes, con lo cual, bueno, pues solo quedarían entradas para la tribuna principal, la nueva, la la cara, vamos a decir, del campo de Mendizorroza, así que poco a poco, bueno, pues se va llegando en torno a la cifra de los 14.000 espectadores, que es lo que ahora mismo estima, ya se ha vendido, ya está asegurado el Deportivo Alavés para el partido del sábado.
Y otro asunto, va a pitar un árbitro que ya conoce el Deportivo Alavés, que tiene un último muy buen precedente, arbitrando al conjunto albiazul en Mendizorroza, pero que es otro de los del muelle fácil, es decir, tarjetero.
El árbitro designado es el aragonés Óscar Herrero Arenas. Es su tercera temporada en Segunda B, debutó en 2010. Este año ha dirigido sobre todo partidos en el grupo cuarto y en el grupo primero. Tiene una media de tarjetas amarillas por partido que se acerca a las 9. Se acerca a las 9 tarjetas amarillas por partido. Este colegiado en años precedentes ha dirigido mucho en el grupo segundo. De hecho, bueno, pues conoce todos los campos de este grupo, entre ellos, por supuesto, Mendizorroza. Fíjate, la última vez que pitó en Mendizorroza fue en abril de 2012. A la vez 5, Lemona 0.
Una buena referencia, 2 y 31, Orain Bai.
Con esta afición, el ascenso es posible.
Orain Bai, Orain Bai, Orain Bai.
Se ambiente que se va a respirar el próximo sábado en el campo de fútbol de Mendizorroza. Dejamos el fútbol de momento, hablamos de ciclismo. Decíamos que fue el pasado un fin de semana fantástico para Jon Larrinaga, que ganaba etapa y general del Tour de Gijón con el equipo de la Fundación Euskadi. Jon, de nuevo, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Y otra vez muchísimas felicidades, ¿eh?
Es que ricazo.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues la verdad que una victoria muy bonita. Llegó mediante una escapada que luego pude culminar y lograr la victoria.
Nos contabas el otro día que el equipo trabajó de maravilla, ¿eh?
Sí, el equipo trabajó de 10 los dos siguientes días, tirando mucho y defendiendo el maillot.
Primera victoria.
Es para ellos la victoria.
Sí, primera victoria en lo personal, también decías ahora en lo colectivo. La verdad es que esa sensación de subir al podium, levantar los brazos en la carrera, subir al podium, que te den la copa, el beso de las guapas, etcétera, ya en profesionales, es muy fuerte, ¿no?
Pues sí, es una emoción muy bonita y... Y a ver si se puede volver a repetir, pero joder, esas sensaciones son para acordarte de los momentos malos cuando pasas durante estos años, pues la verdad es que agradece.
Bueno, ya has levantado los brazos en una carrera, en una etapa, también en la general, ya tienes yo en tus galones, ¿eh?
Bueno, tampoco hay que ser realistas y estar con los pies en el suelo y seguir trabajando igual que lo hemos hecho hasta ahora.
Bueno, ¿y ahora qué? A partir de ahora, ¿cómo tienes el calendario?
Pues el miércoles que viene marchamos a Francia, al norte, a correr una vuelta por etapas y luego nos quedamos ahí otros 3 días y volvemos a correr otra vuelta ahí.
Hablabas antes de la importancia del trabajo del equipo, que fue una maravilla. También hacía falta al equipo, a la fundación, ¿no? Este tipo de victorias, porque todos conocemos cómo está el tema desde lo económico y, lógicamente, las victorias ayudan y mucho.
Pues la verdad es que sí, todos estamos con muchas ganas de hacerlo bien, para demostrar que este proyecto se está haciendo bien las cosas y tiene futuro.
Muy bien, Jon. ¿Y ahí en el pueblo qué te han dicho?
Pues están aquí, tengo el pueblo revolucionado casi, y sobre todo el de Zama, toda la gente me están apoyando mucho.
Ajá, y el de Zama, en Amurrio. El Amurrio, que ha subido a tercera división, él y Patri Pinedo siguen, en fin, brillando por todo lo alto. Ahora Jon Larrinaga, la verdad es que hay motivos para estar muy, pero que muy contentos. Jon, de nuevo salió Nak y que sea la primera de muchas, ¿eh?
Vale, es que ricasco.
Que ricasco. Cerramos la comunicación con Amurrio y seguimos con ciclismo porque se celebra este domingo la marcha BTT de los Montes de Vitoria que organiza Gurutze Urdiña. Tenemos comunicación con el presidente, con Iñaki Rodríguez de Iurre. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes. ¿Ya todo preparado?
Pues ya todo preparado, mirando al cielo, como casi todos los años, pero bueno, sí, ya tenemos todo preparado. Bueno, pues ya es la 14 marcha de BTT de Montes de Vitoria-Gasteiz que vamos a celebrar este año y a ver si tenemos suerte un poco con el tiempo o si se cumplen un poco las predicciones, que parece que para el fin de semana no va a ser tan malo y podemos contar con la participación de mucha gente.
Con salida de las Campas de Olariz, un recorrido precioso los dos, el de 44 kilómetros y el de 24 es para aquel que le gusta un poco la bici de montaña, fantástico, ¿eh?
Fantástico, porque son los recorridos pensados un poco para todo el mundo, ¿no? El recorrido A, que de 44 kilómetros, con una dificultad pues media, para aquel que se quiera, pues digamos, machacar un poquito más. Y luego un recorrido muy fácil de 24 kilómetros, pues ya para los que no no tiene tanta fuerza, no se quieran exigir tanto, y que es muy muy fácil y muy bonito. Además, ahora el campo está precioso, la verdad es que es una maravilla, y lo único es pues a ver si tenemos un poquito de suerte con el tiempo.
¿Recordamos qué tienen que hacer aquellos que se quieren inscribir?
Bueno, pues mira, las inscripciones se pueden hacer todos los días, o sea, desde hoy hasta el viernes, en los locales de la sociedad, de 7:30 a 9:30, y el sábado de 11 a 1 de la mañana. Y también lo pueden hacer a través de ingresando la cuota, que es de 12 euros para los federados y de 15 euros para los no federados, uh-huh, en las cuentas que vienen en la página web de la prueba, que es www.guruchurdina.es, guruchurdina.es.
Perfecto. Para un máximo de 250 participantes. Vamos a ver si efectivamente el tiempo respeta, porque decimos que el recorrido es fantástico. Iñaki, muchísima suerte. Un abrazo y buenas tardes, ¿eh?
Muchísimas gracias, Emilio.
2:36. Gracias, Iñaki. Una parada y enseguida entramos en recta final.
Radio Vitoria Deportes. Emilio Pascual.
Bueno, entramos en recta final, 20 para las 3, hablamos de pelota. Juancho Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
¿Qué destacamos de la elección de material para la primera semifinal entre Irujo y Bengoechea Sexto?
Pues prácticamente que no hay nada que destacar, porque los dos han quedado conformes con el material. Por lo menos Irujo no ha hecho ningún mal gesto, porque habla de material no habla. Uh-huh. En este caso, Nel Bengoechea se ha quedado conforme. Y bueno, pues han citado para el próximo domingo un alto tercero de unos tierra. En cuanto al tema de que Aymar le hizo el solicitud de aplazamiento, pues como está en el reglamento, pues han encogido hombros y sin más. Los dos van a jugar el próximo domingo y a buscarse un puesto ya directamente en la final, de momento del día 23 de junio.
De momento del 23. Ha dicho Irujo que Oñatx es un guerrero y Oñatx ha dicho que Irujo es un toro. O sea que flores varias entre uno y otro, como es lógico, teniendo en cuenta que son dos enormes pelotaris. Gracias, Juancho. Un abrazo. Muy buenas tardes.
Adiós.
Nada más, lo dejamos aquí, son 19 minutos para las 3, se quedan con el básquet. Saludos y muy buenas tardes.